UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. Comenzamos con el programa Onda Empresarial del Centro de Investigación en Innovación y Desarrollo Empresarial, el CIDEM, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Me presento. Soy Carmen Victoria Escolano Asensi, profesora del área de Economía Aplicada de la Universidad Miguel Hernández de Elche y miembro del Centro de Investigación en Innovación y Desarrollo Empresarial, CIDEM.
Y yo soy Luis Brotons, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Buenos días.
El CIDEM es un centro de investigación de la Universidad Miguel Hernández que tiene como misiones fundamentales impulsar la producción científica y técnica, mejorar la investigación y la formación multidisciplinar, así como alcanzar sinergias y competitividad en las tareas docentes e investigadoras por parte de los profesores y grupos de investigación que lo integran. Asimismo, otra función fundamental que desarrollamos desde el CIDEM es la relativa al intercambio de ideas y experiencias, favoreciendo las colaboraciones con los agentes empresariales y profesionales, así como con las administraciones públicas en los ámbitos relacionados con los mismos. Hoy, en el programa, queremos conmemorar el Día de Europa, que fue el pasado 9 de mayo. En este día se celebra la unión y la paz entre los países de Europa. Y no hay mejor forma de celebrar esta unión que hablando de su futuro y de estrategia internacional. Hoy queremos acercar a los oyentes un poco más un tema de gran actualidad económica, el acuerdo de comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. La relevancia económica de este acuerdo es muy significativa. El Mercosur es el mercado común del sur, un bloque comercial sudamericano creado en 1991. Sus miembros son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Este bloque es la sexta mayor economía del mundo y cuenta con una población total aproximadamente de 270 millones de personas. La Unión Europea, por su parte, es un bloque constituido por 27 países, y entre ellos está España, que tiene una población aproximada de 450 millones de personas. El acuerdo entre Unión Europea y Mercosur supone crear entonces la zona de libre comercio más grande del mundo, un mercado de 720 millones de consumidores potenciales. Y ambos bloques representan más del 30% del Producto Interior Bruto mundial. Tras más de 25 años de negociaciones discontinuas, este ambicioso acuerdo ha experimentado una aceleración definitiva en los últimos años por el impulso principalmente de Alemania y de España y por la necesidad de la Unión Europea de diversificar sus vínculos comerciales frente a potencias como Estados Unidos y China. Y hemos querido hablar hoy ahora de este acuerdo porque desde el pasado 1 de mayo del 2026 ha entrado en vigor de forma provisional este acuerdo entre Unión Europea y Mercosur, lo que supone desde ya que se suspenden aranceles o se reducen aranceles sobre determinados productos. Las relaciones entre la Unión Europea y el Mercosur se enmarcan en dos acuerdos que van o que abarcan desde el diálogo político hasta la cooperación comercial. En el 2024, en diciembre del 2024, la Unión Europea alcanzó un acuerdo político con los cuatro miembros fundadores del Mercosur, con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y en el 2026, la Comisión Europea ha firmado dos instrumentos jurídicos. Un acuerdo de asociación de la Unión Europea-Mercosur, que va a combinar el diálogo político con la cooperación en comercio, y un acuerdo interino sobre comercio que abarca principalmente compromisos comerciales y de inversión aplicables hasta que entre en vigor el acuerdo de asociación. Este último, este acuerdo interino, es el que se está aplicando actualmente, desde el pasado 1 de mayo, desde hace 12 días, y terminará, cuando la Unión Europea ratifique plenamente el acuerdo de asociación y este entre en vigor. Hasta la fecha, el acuerdo ha sido validado por los países sudamericanos, por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, los países del Mercosur, y falta la ratificación por parte de la Unión Europea, aunque hay que decir que tiene el respaldo o la mayoría de los países miembros. Y entre ellos cabe decir también que tiene el respaldo de nuestro país, el respaldo de España. Este acuerdo es muy importante, tanto para España como para la Unión Europea, y tiene un conjunto de beneficios que son tangibles. Por una parte, el Mercosur liberalizará el 91% de sus importaciones de la Unión Europea. Por otra parte, la Unión Europea liberalizará el 92% de sus importaciones desde Mercosur. La progresiva reducción de aranceles va a propiciar, obviamente, mejores condiciones comerciales en sectores clave como son el automóvil, la maquinaria, la química y los productos farmacéuticos, que actualmente tienen tasas que llegan hasta el 35% para entrar en el Mercosur. Obviamente, esta reducción arancelaria permitirá que las empresas de la Unión Europea ahorren mucho dinero. Van a ahorrar más de 4.000 millones de euros al año. Se estima que las exportaciones de los productos de la Unión Europea a los cuatro países del bloque se van a incrementar en torno a un 40%, lo que va a suponer casi 50.000 millones de euros, con un impacto, por supuesto, positivo sobre la creación de empleo de 440.000 nuevos puestos de trabajo. Por otra parte, en lo que se refiere a las denominaciones de origen, que esto es muy importante para España y también para Italia, este acuerdo va a proteger cientos de denominaciones de origen. Va a prohibir imitaciones de productos como quesos, vinos, cafés y, concretamente, en el caso de España, se van a reconocer y a proteger lo que se llaman 59 indicaciones geográficas, como son los vinos de Rioja, el queso manchego, el jamón de jabugo o el cava. Estas indicaciones geográficas identifican el origen geográfico de los productos o de los servicios, y su fundamento reside en el vínculo entre territorio, calidad, reputación, técnicas productivas y, por supuesto, va a evitar la competencia desleal. Por otra parte, va a haber un acceso al mercado latinoamericano en lo que se refiere a contratación pública. Las empresas europeas van a poder presentar ofertas para los contratos públicos en los cuatro países del Mercosur en igualdad de condiciones que ellos mismos. Y cabe destacar que solo el mercado de contratación público de Brasil supera los 8.000 millones de euros al año. Argentina también ofrece oportunidades significativas en la modernización de transporte, en energía renovable y en digitalización de la administración pública. Y en cuanto a Uruguay y Paraguay, aunque en menor escala, las pymes europeas van a poder competir en nichos de alta especialización. Asimismo, las empresas europeas van a tener acceso preferencial a materias primas críticas para la transición ecológica y digital, como puede ser el litio o el silicio, que resultan esenciales para la fabricación de baterías, de teléfonos móviles y semiconductores, así como para el desarrollo de la industria fotovoltaica. Todo ello va a ayudar a avanzar en la autonomía estratégica de la Unión Europea frente a terceros mercados. Aunque hay que decir también que existen países que están mostrando cierta resistencia, como pueden ser Francia, Italia o Hungría, sobre todo por lo que afecta al sector agrario y al medio ambiente. Los agricultores europeos temen que la carne de ternera o el azúcar de Sudamérica, inunden el mercado con estándares ambientales menos estrictos. Por lo tanto, se han introducido cláusulas de salvaguarda para determinados países de la Unión Europea y para proteger el sector agrícola. Y hay que decir que este pacto es un acuerdo, es un pacto más que comercial. Va más allá de la mera reducción arancelaria. Este tratado es una estrategia de consolidación de bloques geopolíticos y de seguridad nacional. En un contexto como en el actual, en el que se han generado bloques cerrados y tras la inestabilidad derivada de la guerra de Ucrania, este acuerdo va a garantizar una alternativa a la hegemonía de China. La firma del acuerdo va a evitar que Sudamérica caiga bajo la órbita comercial exclusiva de China. La Unión Europea está buscando recuperar terreno ante la creciente presencia de China, que ya es el principal socio comercial en varios de los países del Mercosur. China es el principal socio comercial de Brasil, de Argentina y de Uruguay. Y por otra parte, se busca también un liderazgo normativo. No es solo un pacto para reducir aranceles y vender más productos, sino para decidir quién va a escribir las reglas del comercio global en la próxima década. Para finalizar, decir que, si bien no es un acuerdo perfecto, pero en un mundo como el que estamos, de bloques cerrados, España y Europa necesitan este puente con el Atlántico. Con este acuerdo se va a consolidar un bloque comercial estable frente a la incertidumbre global y asegura que Europa mantiene su relevancia como socio fiable. Pero más allá de la economía, una pincelada a decir que España comparte con estos países cultura, idioma, es decir, tiene una conexión natural con los países del Mercosur. Y esto también es una ventaja competitiva para España que no tienen otros países de la Unión Europea.
Bueno, continuamos con el detalle del acuerdo de la Unión Europea-Mercosur. Bien, como afirmó Cavi, hay aspectos muy importantes que hay que destacar. Uno de los aspectos, bueno, es que fue muy difícil llegar a este acuerdo. Fueron 25 años de negociaciones y eso es debido a que, lógicamente, tanto por parte europea como por parte de los países del Mercosur, tienen una protección arancelaria muy fuerte para determinados sectores. Brasil y Argentina, sobre todo, eran los que más se han puesto en contra por, perdón, por afectar determinados sectores. Pero finalmente, en el mes de abril, si no recuerdo mal, en Asunción, se viajó a nivel de representantes de la Unión Europea para Asunción y ahí se reunieron con los presidentes para ratificar y firmar el acuerdo. Ese acuerdo entró en vigor el 1 de mayo. Automáticamente, a pesar de que todavía está siendo revisado por parte de la Unión Europea frente a las protestas que ahora veremos, en cierta manera, de agricultores franceses y polacos, y están poniendo en juicio si realmente está dentro de lo que es el Tratado de la Constitución de la Unión Europea, si es legal el acuerdo ese. Pero bueno, porque lógicamente para todos, como siempre, cualquier cambio de integración, inclusive cuando sucedió en la historia de la conformación de Europa, siempre ha habido protestas de agricultores y de todo porque suponen una amenaza. Pero también es cierto que esa amenaza, como bien determinaba Cavi, hay unos acuerdos para proteger a los sectores vulnerables de la Unión Europea y uno de los sectores es el sector agrícola. Pero fijaros que la salvaguarda bilateral que se determina es que se va a aplicar si el aumento anual de las importaciones es superior al 5% y la existencia de precios al menos un 5% más bajo que los precios internos de la Unión Europea. O sea que realmente está muy, muy delimitado y enseguida está muy, de alguna forma, muy fijado con valores muy bajos para poder actuar. O sea, que no va a haber aquí una situación de que decir, oye, es que están trayendo productos mucho más baratos, sino si se marca un 5% menos que los precios de los producidos en la Unión Europea, ahí se puede aplicar una medida de salvaguarda. Lo mismo que también si vemos que hay una invasión de productos en un 5% más, también se puede aplicar una medida de salvaguarda. Con lo cual, está muy protegido, está muy, no diríamos blindado, pero sí está protegido. Es también importante que es destacar que es una oportunidad única para acceder a un mercado de 700, casi 800 millones. Porque aparte hay varios aspectos que hay que tener en cuenta. No solamente Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, sino por ejemplo Bolivia. Bolivia termina de adherirse al Mercosur, ya tiene un acuerdo hace años, para adherirse en el 2028. ¿Qué significa? Que también vamos a poder incorporar a partir del 2028 este acuerdo, hacerlo extensivo hasta Bolivia. Y luego hay otros elementos también interesantes, como por ejemplo todo lo que son los beneficios indirectos. No solamente es una liberalización arancelaria que van a tener los países del Mercosur, que van a ir haciéndolo gradualmente para que las empresas españolas y las europeas, lógicamente, puedan exportar con aranceles cada vez más bajos y entrar a precios más competitivos. No solamente es ese beneficio directo, sino también los indirectos. Por ejemplo, Chile no tiene un acuerdo con el Mercosur, o sea, tiene un acuerdo bilateral, pero no pertenece al bloque Mercosur. Chile tiene un acuerdo que lo renovó en el 2023 con la Unión Europea, con lo cual diríamos, no sirve de nada el acuerdo Mercosur para Chile. Claro que sirve, porque sucede que cantidad de empresas, por ejemplo, que Chile le pueda estar comprando a Argentina, si los insumos de estas empresas argentinas vienen desde España o desde Europa, lógicamente esa reducción arancelaria afecta a la producción argentina, con lo cual está afectando a la producción chilena, si son sus productos, y Chile puede exportar, si hay posteriormente una ida y vuelta, a la Unión Europea con condiciones que ya las tiene establecidas por su propio acuerdo. Colombia mismo, o sea que es un acuerdo que va a tener cantidad de beneficios indirectos, porque lógicamente en América Latina, como pasa en Europa, hay compra de subproductos y de materias primas de un lado a otro. Pero claro, si entras sin aranceles y bajan los aranceles de estos productos y son parte de una transformación, se van a ver beneficiados. Con lo cual, el proceso de exportación no solamente va a comprender, ahora tenemos un mercado más grande de 270 millones, que es lo que es Mercosur, sino también se va a abarcar más beneficios, porque va a abarcar otras industrias fuera de estos países. Como bien comentaba, hay países que son claves. ¿Por qué? Porque lógicamente tenemos que desarrollar la dependencia energética que tenemos en la Unión Europea, y necesitamos para eso de algunos recursos. Recursos como, por ejemplo, el cobre, el grafito, el vanadio, el litio, el níquel. Todos esos recursos, por ejemplo, los tiene Chile, los tiene Bolivia. Entonces, Chile no hay problema porque ya los traemos de allá con un acuerdo del 2023 renovado. Pero Bolivia, a partir de 2028, se adhiere al 100% con la Unión Europea al acuerdo. Entonces, todos estos elementos, estos minerales que necesita la industria europea para tener una mayor independencia energética, los va a poder traer con una reducción muy grande arancelaria. Es importante también, antes de caer en los aranceles que quería comentarles, es importante también destacar los certificados de origen. Cavi habló de las denominaciones de origen que se van a respetar, porque lógicamente unos sectores sensibles para Europa son el tema de vinos, de quesos. Entonces, eso se van a respetar, pero hay algo muy interesante que son los certificados de origen. Los certificados de origen, lógicamente, marcan el origen del producto. En este caso, si España exporta al Mercosur, va con un certificado de origen. ¿Qué estaba pasando? Estaba pasando que muchas veces, si entraba por una zona franca para volver a ser reenviado dentro de Mercosur a otro, o afuera de Mercosur, a toda América del Sur o América Latina, a otro puerto, a otra empresa, en Perú o lo que sea, pero habiendo tocado depósito franco, si no se especificaba que muchas veces no se especificaba el origen, no se hacía un certificado de origen derivado, que se llama, que ahora sí se va a implementar, entonces perdía el origen por tocar zona franca y pagaba aranceles en el tal. Cuando, a pesar de que en el país de destino, supongamos Colombia, tuviera un acuerdo arancelario en un sector concreto con arancel cero. Pero si pasaba, por ejemplo, por Argentina, por Uruguay, tocaba depósito franco y de ahí se enviaba, perdía el certificado de origen y se aplicaba un 12 o un 15% de arancel. Entonces, para ese sector. En esto ahora se va a hacer los certificados de origen derivados, con lo cual se va a mantener el origen español y, por lo tanto, esa reducción arancelaria que existe para Mercosur también va a existir, a pesar de que toque puertos de Mercosur, como hubs logísticos que se determinan en determinadas áreas, va a servir para acceder a otros mercados también con aranceles cero por el certificado de origen derivado. Y bueno, y por otro lado, ya entrando en lo que es otro de los aspectos interesantes también que hay que tenerlo presente, ¿no? Porque muchas veces, claro, se habla en general, ¿no? Y se habla por miedo. Y por miedo, y las protestas vienen por miedo, y el miedo generalmente es fruto del desconocimiento, ¿no? Entonces, hay una cosa importantísima, por ejemplo, el desconocimiento de eso, del 5% de invasión de productos superiores a lo que se está trayendo, o un 5% de productos más bajos, ahí hay medidas de salvaguarda. Pero luego también, por ejemplo, los otros productos sensibles son la carne de vacuno, aves de corral, arroz, azúcar, miel, etanol. Lógicamente, esos son, aparte de estar cubiertos por salvaguardas, de alguna forma, desde el lado de la Unión Europea, nosotros, desde este lado, tenemos que entender, porque se habla mucho de decir, no, es que vienen con productos que aquí me exigen una barbaridad para pasar unos controles, para poder fabricar y vender dentro de la Unión Europea, y luego viene cualquiera de Sudamérica y nos trae cualquier cosa que no ha pasado los controles. Eso no es así, realmente no es así. Lo doy, o sea, doy fe y pueden comprobarlo por las noticias, buscando en internet, que por ejemplo, ahora mismo, y eso lo hacen para todo el Mercosur, hay inspectores de la Unión Europea del sector cárnico validando y autorizando cada matadero, allá se llaman frigoríficos, cada matadero que lógicamente despieza el animal, lo envasa al vacío o lo manda como la carcasa en crudo directamente a la exportación a la Unión Europea. Si esta auditoría de la Unión Europea no autoriza a esos mataderos y a esos frigoríficos a poder exportar, no pueden exportar. Y esto hace años que se está aplicando. O sea que toda la carne que viene de allá viene auditada por la Unión Europea. Entonces, no es algo de decir, ah, no, nos van a traer cualquier cosa. No, no, cuidado, ya está haciendo eso. Entonces, aparte de las medidas de salvaguarda, las inspecciones existen. Las inspecciones existen y cada vez va a haber más, con lo cual eso es muy positivo. Por otro lado, bueno, por ejemplo, bueno, hay algo muy importante que dentro de la carne está la famosa cuota Hilton, ¿no? Y la cuota Hilton, que era solamente por contingentes y con unos aranceles muy altos por parte de la Unión Europea, a partir de ahora se van a ir desgravando. Y en la cuota Hilton son los 5 o 6 mejores cortes, entrecot, lomo, babilla, cadera, lo que llamamos aquí en España, ¿no? Solomillo y tal. Y entonces eso se va a ir desgravando. Con lo cual hay un beneficio no solamente para la industria, sino hay un beneficio para el consumidor. El consumidor va a poder acceder a productos, lógicamente, con muy buena calidad y con buenos precios mucho más competitivos. Y para el Mercosur, el poder contar con la Unión Europea y con todos los productos de la Unión Europea, sobre todo bienes industriales, calzado, textil, va a ser excelente realmente a nivel industrial, porque realmente, yo lo conozco muy bien de cerca, los aranceles proteccionistas que existen en el Mercosur son muy altos para determinados sectores, que hacen muy difícil que el sector español, determinados sectores españoles, sean competitivos. Y más con el gran problema de China, que está invadiendo cada vez más con productos de precios ridículos realmente. Entonces, hay algo que, por ejemplo, a pesar de que todavía se está estudiando demasiado, demasiado en el sentido, porque creo que debería aprobarse ya, pero bueno, lleva todo su proceso, el tema de el acuerdo, la ratificación del acuerdo, a pesar de eso, el 1 de mayo, por ejemplo, con un ejemplo claro, los fertilizantes europeos hacia la Unión Europea, hacia Mercosur, tiene arancel cero, automáticamente. ¿Qué quiere decir eso? Pues para todo el sector de fertilizantes español que quiera exportar, Antes era un sector protegido dentro del Mercosur, ahora tienen arancel cero. ¿Y por qué se aplicó esto de forma directa? Hombre, por varias razones. Una de las razones es la necesidad del Mercosur de asegurarse de fertilizantes, sobre todo un grupo de países que dependen por lo menos el 70% de su agricultura y del campo. Los fertilizantes es un elemento fundamental. Y con el problema que tenemos con la guerra de Ucrania y con todo, que cada vez está más complicado el tema de, por parte de Ucrania, sobre todo de la exportación de fertilizantes, es una apertura, por eso mismo, frente a todas, al fin y al cabo, todo esto, esta ratificación de golpe, todo este acuerdo que se firmó en la Asunción, todo esto viene corriendo. ¿Por qué viene corriendo? Porque, como comentaba Gaby, se está viendo, lógicamente, un nuevo escenario geopolítico mundial que va a cambiar el orden mundial con Estados Unidos, con China, sobre todo a nivel comercial. Entonces, se está viendo que hay muchos problemas que están, de alguna forma, dificultando el comercio internacional. Entonces, este tipo de acuerdos avanzan para asegurarse, por un lado y por otro, las provisiones necesarias. Los aspectos claves que de aranceles, por ejemplo, hay que destacar que la reducción arancelaria, sacando los fertilizantes, que es un ejemplo muy, muy típico, un 0% de golpe, la mayoría van a tener una desgravación arancelaria, o sea, una reducción arancelaria de hasta 15 años. ¿Qué significa? También que eso es una protección para todos, para allá, para lo que es Mercosur y para la Unión Europea, para los fabricantes de la Unión Europea y tanto agricultores también. Porque son 10-15 años. ¿Qué significan 10-15 años? Que cada año se va desregulando o reduciendo el arancel según los determinados sectores. Por ejemplo, en el sector del calzado, que es muy protegido porque Brasil fabrica mucho calzado y Argentina también, calzado realmente bueno, con buenos cueros y de buena calidad. Entonces, tiene un 35% de arancel actualmente. Bueno, eso va a tardar unos 15 años. Pero va a tardar un 15 años. Este año ya va a tener una reducción de un 6%. El año que viene va a tener una reducción de un 12%. El tercer año va a tener una reducción cerca del 20%. Y bueno, y así llegaremos hasta los 15 años que tendrá una reducción del 100%. Diremos, uy, ¿cuánto tiempo? Sí, ¿cuánto tiempo? Pero yo prefiero, de alguna forma, que mis productos ganen un 6% de competitividad al reducírmelo un 6% de los 35% de arancel que es actualmente, a seguir pagando el 35% mi importador y, por lo tanto, pierde competitividad frente al calzado que se fabrica en Argentina o en Brasil, sobre todo. Luego, también mirándolo al revés, por ejemplo, oportunidades que tenemos nosotros aquí. Bueno, oportunidades que tenemos es vehículos y automóviles. Van a pasar en plazo de 15 años una reducción a cero. Vinos y licores pasarán, el arancel hoy por hoy es del 27%, se reducirá a cero en 8 años los vinos y licores. Los productos agrícolas del Mercosur se liberalizarán el 82% de las importaciones agrícolas. Y también hay que tener presente que, claro, esta reducción gradual de los aranceles en 8, en 15 años, realmente pues, es para un sistema de protección, tanto allá o acá, de lo que pueden ser los sectores y los fabricantes. Pero esa protección durante estos años, tanto para allá como para acá, aparte que es muy positiva por el comercio internacional, la liberalización del comercio internacional, porque ganamos, pasamos a tener el 10% de la población mundial y el 20% del comercio internacional. O sea, las oportunidades para las empresas europeas y españoles particularmente es ganar su mercado emergente, como es América Latina, de muchísimo crecimiento, porque aparte no hay que olvidar que España es el segundo inversor dentro de América Latina a nivel de inversiones y de todo. ¿Por qué? Porque es un continente emergente. Entonces, estamos accediendo a lo que puede ser un mercado muy emergente que lógicamente se tiene que ir desregularizándose tanto por un lado como por el otro. Pero esa desregularización, como venía a decir antes, no es para ver pasar el tiempo. Es para poder exigirse más a nivel de productividad, de tecnología y de todo. Es para poder exigirse más a nivel de que estos 8, 15 años que tenemos en sectores vulnerables, esta reducción arancelaria, de poder ir reconvirtiendo nuestra industria, tanto aquí como las industrias de Mercosur, para ser más competitivas. Y esta reducción arancelaria va a obligar a eso. va a obligar a eso, porque si vivimos en mundos protegidos, generalmente, ya lo hemos visto en la historia del comercio internacional, la protección lo que produce son industrias obsoletas a largo plazo y poco competitivas. Con lo cual, esta competitividad con la reducción arancelaria viene excelente para una mejora para nosotros. Y bueno, ya dejo por aquí porque si me pongo a hablar de toda la reducción de cada sector de aranceles, no nos falta programa.
Pues muchas gracias, Luis. Ya para finalizar el programa de hoy, recordar que hemos tratado el tema del acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur. Les ha hablado Carmen Victoria Escolano Asensi, profesora de Economía Aplicada y miembro del CIDEM.
Y Luis Brotón Muro, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Muchas gracias por la participación y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Buenos días.
Buenos días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.